Vos sos mi Venus de peluche, una perla de ternura y perversión dentro de una ostra de felpa. Yo también soy una Venus, pero más luciferina, estrella del alba, un ángel en llamas, y sobre un turbulento mar de sangre y alcohol tenemos secretamente una batalla de espadas. Y que es que el tiempo no es lineal, y siempre nos encontramos en un ritual vampiro donde bombeamos la sangre bajo nuestros pantalones hasta no poder más, y la gatita caníbal que me habita se entrega a tu suavidad para morderla y morderla y morderla. UWU.
Soy Vero. Arranco. Tenia, gusano parásito de cuerpo largo y aplanado de color blanquecino. Se adhiere al intestino del ser humano y se alimenta de lo que comen estos, pues carece de boca y de canales digestivos. También llamada solitaria. Sonata cruda para soprano. María Callas sale del escenario, cruza un pasillo sin necesidad de un punto de apoyo y se resguarda en su camerino. No llora, mas grita auxilio con su agotada lírica. No le sirve el triunfo que la persigue, ni los estacados aplausos que aún vibran en las paredes ocres de la subterránea habitación. María, Ana, Cecilia, Sofía, Kalogeropoulos se desmorona recordando los titulares que decían: la diva de la ópera comió una tenia para conseguir adelgazar 30 kilos y reaparecer espléndida en los escenarios. María Callas está escrito en cada una de las flores que decoran el espacio. El sabor del vino se encuentra oxigenado por la incomprensión de los miles de pobres mortales que creen quien no es. Ninguna estructura está hecha para ser entendida. Al definir, los cimientos de la historia rebotan y ésta se tambalea. A pesar de ello, María querría chillar. Palabras que nadie exige con una desesperación fingida. Gritar que ella nunca tuvo deseos por mermar su cuerpo, que el embrujo dinamitó esa deuda hace tiempo. Su estado es solo la repercusión de su nuevo idilio. Ella y la solitaria. Ellas y su historia de amor fagocitada. María Callas, tigre de vidrio de venas traslúcidas, escalofrío que trepa hasta la yugular inflamada por la sangre de un marejeo en guerra, hambrienta, fumando para compensar la ignominia lanzada sobre su cuerpo. La gran Callas piensa que todo está mal diseñado. La posición de esos muebles ante la firmeza de su corazón y el contoneo tembloroso de sus anteriores amantes, alejándose con la indiferencia que confiere una nueva historia. Al menos, se dice, conserva su nariz y nadie que diga el espanto que observa en ella. Al menos, tiene el poder de un cuerpo que recluye la voracidad para llevar el amor hasta el tuétano. Que al menos, ahora, tiene un parásito en su vientre, un amante enano entre sus vísceras, una tenia a la que mantener, por la que sacrificarse, una manera de tener organizada su pasión. Agarra un trozo de carne y lentamente amamanta a sus dos grandes amores. La Callas se mira en el espejo ovalado, reflejo de boca de sangre, con 100 ojos que emergen luz, más otros 1000 ojos ahí afuera, adheridos al edificio macizo de Chicago. Más la negritud, más negra, de sus dos ojos estirados afirmando: oh, dato tutu a te, te lo he dado todo.
Bueno. Y nada más, y esto es lo último. Quiromancia. Aterrada, observa los muros de personas muertas. Fotografías congeladas en una URL, un espacio ocupado por la misericordia. Desde el otro lado, la epidermis, huye. Acude al Museo de la Memoria, lo rutinario anclado en la proyección de Videla. Sentada en la planta superior, contiene el odio, contiene las ganas de vomitar como las contiene en un taxi. Desarrolla sensaciones abstractas, su vida golpea con la nebulosa de Orión. A la vuelta del boomerang, ella es la extraña. Se escuchan lobos, mantiene silencio, se muda a la selva a buscar posteridad. Espacio vacío de lobos, territorio libre. La V regresa al litoral, el jaguarete le chupa la sangre. Gracias.
Nunca se baila a medias. Mover el cuerpo gentilmente. Bailar sanándonos. Suave inconsciente. Yoga. Ejercitar cada músculo. De la coronilla al dedo chiquito de los pies. El oído es el jefe. El tiempo supervisor. Fluir es un buen tipo de aplauso. Relax. Trazar un recorrido, ocupando espacio y dejando miguitas de pan. El cuerpo dice presente, la boca solo muestra los dientes. Gracias. Nico, todo.
Hoy es la sombra muda que tiene todos los lenguajes. Hoy es la sombra muda que tiene todos los lenguajes. Le pregunté, ¿te duele? Me contestó, no, lo estoy disfrutando. Si bien no hay nada superficial y nada profundo, creo que este puede llegar a ser un poema superficial. Dije demasiado otra vez. Que lo sé, hablé de más. Me quedé demasiado en tu casa. Usé de más tu toalla. No sé si hay un riesgo. Parece que lo hay. Y es, siempre puede haber de menos o de más. Ese es el riesgo, puede haber de menos o de más. Creo igual que siempre preferí, ¿sabes? De más, de más, de más. Creo igual que cualquier cosa que diga está anclada al segundo en que es dicha, y fuera de ese contexto, de ese momento, bien podría decir lo contrario. Es, ¿sabes? ¿Cuánto me guardé? ¿Cuánto de menos? De menos, tanto de menos. Entonces, ¿qué historia contaré hoy? Que el ánimo es un animal que brilla en el aire, en un salto espectacular, atravesado por flechas y disparos que dice no, no me matan, porque ni a este cuerpo poseo. Soy la redención y lo que empuja la bala. Hoy, somnoliento pero insomne, ¿sabes? Esos días, esos estados, ¿sabes? Pienso, sí, mucho he guardado, pero más son las veces que sé, oh, carajo, todo el tiempo siento que estoy poniendo el pie demasiado por sobre el límite que está dibujado con tiza en un patio rodeado por paredes enormes con alambres de púa arriba está. Borroneado, dibujado con tiza, es una línea supuestamente recta, conformada por los caprichos de un piso empedrado. Solo está dibujada, pero representa tanto para ellos. voy a macerar mi mirada, pero seguro para entonces sea tarde porque, una vez más, ya haya, muy probablemente, haya cocinado de más, picado de más, sombreado de más, hablado de más, de nuevo. Le pregunté, ¿te duele? Contestó, no, lo estoy disfrutando. No es moderno, es lluvia cayendo. Tus párpados pesados y madrugados, la vanguardia. Y el ardor, y las clases teóricas de paracaidismo, y cuando saltaste, la mochila estaba vacía, pero por suerte, que no existe la suerte, pero sí, por suerte descubriste que es mentira la gravedad. El último grito de la muerte de tus pantalones. No es una navaja, es la luna creciente, visible, asomando en mi bolsillo. Son las cenizas de la fortaleza. Mental, es mental, y mi mente es la piel. Creía que hablábamos de temporalidad hasta que me rozaste el brazo con tus ramas. Y pensé, todo está hecho en mi corazón. Menos las cosas horribles, que cuando es que lo son, a menos que ya no lo sean, entonces sí. Y pensé, estamos cabalgando sobre el lomo de un caballo de arena mojada y se está secando. Pero no importa, porque vos me contaste, no existe la gravedad, ni la modernidad, ni la vanguardia, a menos que sea la boca de la serpiente que muerde la cola o la cola que muerde la lengua antes de hablar. Hubiera mejor subido el volumen a la nota primordial y que se callen todas las ideas. Shh. Es tarde, es modernamente tarde. Vamos a saltar del avión y a dormir. Gracias. Ale Baines.
Bueno, yo voy a leer algo muy cortito, que es una reversión de un sermón de la pastora Estamateas. ¿Tu valor por dónde pasa? ¿Por mantener tu vida controlada? ¿Por mantener una estabilidad? ¿Porque sepas resolver tus conflictos? ¿Tu valor pasa porque no tengas ninguna crisis? ¿Porque seas arte, poeta, ilustrador, gestor cultural? Entonces, si está todo bien, valés, y cuando hay problemas ya no vales nada, sos una porquería. No sabes decidir, no sabes hacia dónde vas en la vida. ¿Tu valor pasa por tener todo resuelto en tu vida? ¿Sos valioso si tenés todo resuelto? ¿Vos sos valioso si los demás te felicitan? ¿Si lees en la inauguración del castillo? ¿Vos sos valioso si sos hermoso, si tenés dinero? ¿Vos sos valioso si los demás te quieren? ¿Vos sos valioso si tu cuerpo encaja en la escala del deseo normado? ¿Si les gustan tus poemas, si te publican? ¿Vos sos valioso si lees en los ciclos de poesía de la ciudad? ¿Por dónde pasa tu valor? ¿Cuánto valés? ¿Cuánto valés? ¿Cuánto crees que valés? Yo quiero decirte que vos valés el precio que Jesús ya lo pagó. La sangre de Jesucristo, sangre limpia, no menstrual. Vos no valés porque tengas todo resuelto en tu vida. Vos no valés porque tengas hijes, maride, obra, proyectux, porque tu deseo heteronormado esté encauzado por la senda del bien. Vos no valés por lo que tu familia te dice, si sos puta, torta, drag, bisexual, no binaria, traba, originaria, gorda, poliamoroso o becaria del CONICET. Vos valés el precio que un día ya Jesucristo lo pagó, y es la sangre misma de Jesucristo. Entonces, démosle el aplauso más fuerte al que pagó por nuestra vida y les dio valor. Por eso tenemos que saberlo. Levantemos las manos y digamos, está todo pago. Está todo pago. Agustín González.
Voy a leer unos Alejandras. Cuando me case, Alejandra, quisiera que fueras mi madrina de bodas y que me lleves al altar en donde me estará esperando el hombre más hermoso del mundo, con flores en la barba. Y cuando el sacerdote diga que el hombre puede besar al hombre y todos arrojen pétalos de rosas al aire, Alejandra, ese día no será un sueño ni un poema como ahora, ni estaré solo trenzando coronas con ramitas de mimbre y coronitas de novia. Volverá, Alejandra. Volverá a estar en el ojo de la tormenta cuando la tormenta se haya ido. No importa cuándo ni dónde, Alejandra, ni con quién. Lo cierto es que volverá como ha vuelto, como siempre vuelve. Y si no vuelve, Alejandra, nos iremos nosotros a buscar la tormenta para arrojarle dentro con gatos y locos. Y entonces sí que se vaya, Alejandra, y que no vuelva más. No lo necesitamos. No nos importa. Fuera, demonio. Alejandra, odias la música clásica porque te parece de modé. La más solo cuando aparece en alguna cumbia, y estoy seguro que te deleitas cuando escuchás Paraliza en el parque y sabes que si es otoño es torta frita y churros, que si es verano es palito bombón helado. Te vas para arriba, Alejandra, mientras nosotros nos sumimos en el sucio fango. Te elevas como un ave maravillosa que extiende sus alas de poesía, mientras nosotros nos sumimos en el sucio fango, revolcándonos con los bobos que nunca nos querrán, nunca dirán la palabra esperada, nunca el gesto adecuado. Vos ascendés, Alejandra. Quisiera agarrarte de un pie para que me lleves con vos al cielo de las reinas, pero el riesgo de que caigamos los dos, voy a soltarte y voy a caer al sucio fango donde pertenezco, Alejandra, el triste infierno que inventé para mí. Alejandra, a veces pienso que fallamos en todo. Otras pienso que simplemente somos humanos, sometidos a condiciones desfavorables. Hacemos lo que podemos, somos lo que nos pasa. Otras veces me da risa, Alejandra, si volcamos la chata o fundimos la empresa, porque sabemos que nada es real y que todo es real, que nada importa y que todo importa, que la vida es, como me dijiste hace un rato, estar acá tomando cerveza conmigo. Gracias. Lesbianas. Voy a leer una rara avis. La lesbiana es un raro género humano de admirables dotes poéticas. Se puede encontrar una lesbiana por doquier, en la calle casi siempre van tomadas de la mano. Según la guía de avistaje de lesbianas, existen en el mundo 27 especies de lesbianas visibles. La anciana poeta lesbiana de pelo blanco, la lesbiana psicoanalista, la lesbiana española de pelo corto, la joven lesbiana de Europa del Este, la lesbiana bruja adolescente, la curiosa lesbiana heterosexual, la lesbiana de Norteamérica, la delicada lesbiana de los Alpes, la lesbiana albina, la lesbiana deportista, la lesbiana bombero, la lesbiana lingüista de la Facultad de Letras, la lesbiana becaria de CONICET, la lesbiana mataputos, la lesbiana que no lo es, la lesbiana jardinera, la lesbiana fotógrafa, la lesbiana varón de Inglaterra, la lesbiana pink flamingo, la joven lesbiana china, la lesbiana leñadora de los bosques, la lesbiana animadora de TV, la lesbiana negra de los pastizales, la lesbiana egipcia, la lesbiana de Singapur, la lesbiana ladrona de niños, la lesbiana de los cocoteros. Gracias. Sigue el Lima Limón.
¿Está por ahí? Le conocí en el hospital por una sobredosis de pastilla. Habrá sido aproximadamente 3 años. 17 tenía él, ella. No lo recuerdo. Lo único que recuerdo es que su piel era muy pálida, muy, muy pálida. Y lo primero que se asomaba en su cara eran sus pómulos, de lo delgada que estaba. Sí. Por un momento se quedaba mirando la nada. Y yo pensé, este está un poco loco. Sí, está un poco loco. Porque es lo que tendemos a decir, por supuesto. Pero no. Después lo empecé a conocer. Y me di cuenta que estaba pasando por una situación muy complicada. Debido a que, bueno, cuando extendió su brazo, estaba toda tajeada. Era depresiva, tenía problemas de ansiedad, probablemente, porque todo el tiempo movía la mano y los pies, desesperadamente. Sí, estaba un poco loca. También recuerdo que todos los días tomaba una pastilla. No sé qué pastilla, pero todos los días tenía un pastillero y lo abría lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos. Sí, estaba un poco loca. Por supuesto que por momentos la gente la observaba como si estuviera loca, como si sufriera de esquizofrenia la pastilla. ¿Cuál será esa pastilla? ¿Eh? ¿Cuál será? Eso no pasó. Todo eso no pasó. Sus trastornos no pasaron. Su violencia, la violencia que ejercía alrededor, no pasó hasta que empezó a tomar el medicamento, por supuesto, sí. Y lo consiguió después de haber luchado, después de haber estado acostada, internada. Internada con una intravenosa en el brazo. Sí. No le quisieron dar las pastillas. ¿Les gustaría saber quién fue? ¿El responsable? Probablemente la prepaga la conozcan muchos. Sí. La prepaga se la pagaba a su tía porque ella era un tanto pobre. Sí. Prevención Salud no le quiso dar ni una pastilla hasta que se encontró casi moribunda, adelgazada hasta el punto de que sus pómulos atravesaban su cara. Sí. Esa persona era yo. Soy VIH positivo hace 3 años. Y bueno, no fue nada fácil. Enseguida el ojo juzgador te observa y te juzga y te dice, sí, vos estás loco. Seguramente la pastilla que está tomando, sí. Seguramente es una droga. Sí, porque los adolescentes de ahora Son todos drogadictos. Sí. Soy positivo hace 3 años y... el sistema de salud no hizo absolutamente nada por proveerme... o por sacarme de esa situación. Nadie se preguntó. Nadie se preguntó por qué situación estábamos pasando. Entonces digo y repito que dejen de lucrar con nuestras cuerpas, que nos dejen de juzgar con el dedito, que dejen de juzgar con el dedito. Como cuerpos enfermos, como cuerpos moribundos solo por tener un virus. No. No estamos locos. ¿Y hasta qué punto? ¿Hasta qué punto la cura no somos nosotros mismos? ¿Mm?